nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Sangre del Rey, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo.
Mi querida familia, nos reunimos en esta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
En este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y en este domingo que nos acercamos al altar del Señor, le pedimos perdón por las veces que no hemos sido coherentes con nuestra vida. Le pedimos perdón al Señor por las veces en que no hemos hecho su voluntad, sino que hemos preferido hacer la nuestra. En este domingo le pedimos al Señor que nos conceda ver su rostro, tocarlo y alimentarnos de él. Por eso yo los invito para que al iniciar esta Eucaristía pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, Perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios.
Y alabamos, Señor.
Bendito seas, Señor, para siempre.
Bendito seas, Señor, para siempre.
Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso.
Bendito seas, Señor, para siempre.
Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, para siempre.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Mi querida familia, en este domingo en que celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, venimos precedidos de la fiesta de Pentecostés, en la que le pedíamos al Señor esa procedencia del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que viene a nuestra vida, ese Espíritu Santo que nos da la fuerza, que nos da los dones para seguir en nuestra vida. Y encontramos en este bello domingo esta gran fiesta de la Trinidad, esta fiesta que nos muestra ese amor que tiene el Padre y el Hijo. Y gracias a la procedencia de ese amor, recibimos al Espíritu Santo. Me gusta mucho el Evangelio, bellísimo, porque nos habla de que el Hijo no ha venido a condenar. Y eso es lo que hemos venido celebrando y celebramos hasta el domingo pasado, en la cincuentena pascual. El Hijo de Dios, que viene al mundo para salvarnos, muere y resucita por nosotros. El Hijo de Dios muere para abrirnos las puertas del cielo. El Hijo de Dios, que entra en la gloria del Padre y al entrar en la gloria nos lleva con Él. Miren, yo sé que tenemos muchos miedos, tenemos demasiadas ansiedades. A veces no entendemos muchas cosas, ¿no? Esto del coronavirus, inclusive algún cáncer de una persona en la familia, o las divisiones en la familia, o alguna decisión que a veces no entendemos. Y encontramos que a pesar de cualquier obstáculo, de cualquier duda, tenemos que mirar a Jesús. En Jesús vamos a encontrar la respuesta a cualquier duda que tengamos. Por eso el Evangelio nos viene y nos dice: no ha venido el Hijo de Dios a condenarnos, El Hijo de Dios ha venido para salvarnos, pero es una promesa que tenemos que creer. Es una promesa que se tiene que hacer realidad. Miren, yo soy colombiano y al final del Evangelio hay una palabra muy bonita que dice que el que cree en el Hijo, el que cree en el Padre también cree en el Hijo, y el que cree en el Hijo cree en el Padre. Y esto se viene a una frase colombiana. Mi mamá siempre me decía: donde estoy yo está mi Hijo, donde está mi Hijo estoy yo. Ese es el significado del amor de Dios para nosotros. Ese amor de Dios que camina, ese amor de Dios que está a nuestro lado, ese amor de Dios que se tiene que hacer una realidad. Y la pregunta es: ¿tenemos una idea de Dios o tenemos una experiencia de Dios? Porque si tenemos idea de Dios, créanme, esto se va a acabar. Si tenemos una idea de Dios, apague y vámonos, porque esto va a colapsar. Pero si tenemos una experiencia de Dios, como dice el Salmo, aunque caminemos por cañadas oscuras, nada tememos. Aunque tengamos miedo y estemos enfrente de esta pandemia que nos tiene a todos un poco locos, no tenemos miedo. Tomamos precaución, pero no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está delante. Porque estamos siempre protegidos por el Padre y el Hijo. Pero es una promesa que tenemos que creer. Es una promesa que se nos ha dado en el bautismo. Es una promesa que hemos confirmado en nuestra confirmación, pero que tiene que ser una promesa que se vive a diario. Nuestra experiencia religiosa, nuestra experiencia de iglesia, no puede ser simplemente cada domingo. Tiene que ser una experiencia continua. Tiene que ser un amor continuo. Eso es como las parejas, ¿no? Una pareja se ama todos los días. La pareja no se ama un domingo, no se ama a la semana siguiente o cada dos semanas, sino que es un amor constante, es una entrega mutua. Yo los invito, mi querida familia, que hoy están viendo esta Santa Eucaristía, a que nuestro amor por ellos, por la Trinidad, sea un amor constante, sea un amor que se entregue, sea un amor sacrificial. Pidámosle pues a la Santísima Virgen María que ella nos ayude a descubrir el verdadero misterio del amor, a descubrir que en Jesús somos libres, y pidámosle a ella que siempre nos libre de todo mal y de todo peligro. Que así sea.
Amén.
Queridos hermanos, los invito para que profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Querida familia, presentémosle al Señor todas las peticiones y todo aquello que queremos que el Señor escuche en esta Eucaristía. Pidámosle por el Santo Padre, el Papa Francisco, por los obispos, sacerdotes, diáconos y seminaristas, roguemos al Señor. Oremos por aquellas personas que nos piden oración, en especial aquellos que están enfermos, que están en los hospitales, y aquellas personas que están muriendo, roguemos al Señor. Oremos por todos los líderes de las naciones, para que ellos reciban siempre discernimiento y sabiduría, roguemos al Señor. Oremos por cada uno de nosotros, por nuestras intenciones, por aquellas personas que están siendo afectadas por el coronavirus, por aquellos médicos, enfermeras, que están siempre ahí dando la vida para la salvación corporal de otros, roguemos al Señor. Yo los invito a que en un momento de silencio le presentemos al Señor todas nuestras súplicas y le pidamos al Señor todo aquello que queremos traer en este altar y poner para que Él lo escuche. Escucha, Padre Santo, las súplicas que te presentamos y aquellas que se quedan en el silencio de nuestro corazón. Esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que se hizo hombre y murió por salvarnos. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.
Oren, mi querida familia, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transformamos por ellos en una continua oblación para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Hemos levantado.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos en tu Hijo, y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás Wenski y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro, Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosmen y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Señor mío, Dios.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dándote gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y la de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mi querida familia, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo llamados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden a todos para la vida eterna.
Amén.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en una unidad indivisible nos aproveche, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Que Dios Todopoderoso los bendiga en su misericordia y les conceda la sabiduría que salva. Amén.
Amén.
Que aumente siempre en ustedes la fe y los haga perseverar en las buenas obras.
Amén.
Que enderecen hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz.
Amén.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y los acompañe siempre. Mi querida familia, esta misa ha terminado. Pueden quedar en paz.
Gracias.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Muy buenas, bienvenidos a otra emisión de Abriendo Espacios. Yo soy Ariane González y encantada que usted nos acompañe como siempre aquí en Radio Martí. En esta época atípica que estamos viviendo, la mayoría de las familias están confinadas para salvar sus vidas de contagiarse por el nuevo coronavirus, pero también existe un riesgo dentro del hogar que afecta a muchos sin distinción de clases sociales, razas e incluso religiones. Es la violencia de género. En este espacio damos voz a las víctimas, pero también les proporcionamos conocimientos y formas de salir de ese círculo vicioso en el cual se encuentran. Hay organizaciones que llevan años luchando contra esta lacra social y estudios demuestran que los daños para la salud superan los trastornos psicológicos y físicos que dejan. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, se ha constatado un incremento de la violencia machista durante el confinamiento. Los expertos apuntan al confinamiento, pero también al paro, al riesgo sanitario y al estrés de tener a los niños en la casa sin ir a la escuela, como factores que pueden agravar los casos de la violencia machista. Hoy vamos a conocer por un experto qué consecuencias tiene en la salud la violencia de género o violencia doméstica. Tenemos con nosotros aquí en Abriendo Espacios al doctor Sergio Llanes, presidente de la Fundación Hispana para Prevenir la Violencia. Sergio, muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Sí, es un placer para mí estar con ustedes.
Sergio, hay un viejo refrán que dice que entre marido y mujer nadie se debe meter. ¿Qué peligro hay en esa frase?
Fíjate que eso se viene escuchando desde que uno es niño. Siempre escuchaba, entre marido y mujer nadie se debe meter. Y eso es el error más grave que existe. Para hacer un concepto de lo que es violencia doméstica, porque cuando hablas de violencia doméstica siempre se refiere a la parte física, al golpe.
Sí.
A la puñalada, al tiro, a lo que sea, a la agresión física. Pero la violencia doméstica enmarca muchísimas otras cosas. Por ejemplo, la violencia doméstica nunca empieza en lo físico, empieza en lo verbal, lo emocional, lo psicológico. La coerción. ¿Qué es la coerción? La vigilia constante de dónde estás, con quién hablas, alejándote de tu familia, alejándote de las amistades. Si estás trabajando, chequeándote a la hora que sale, a la hora que entra, todo eso es coerción. Si tienes teléfono, chequeándote el teléfono a ver con quién has hablado y todo eso. Eso es el concepto general de lo que es violencia doméstica. Pero independientemente de eso, y esto es un llamado que se le hace a todas las víctimas de violencia doméstica, que no solo es el empujón, el golpe, el abuso físico, verbal, emocional, es otra cosa mucho más peligrosa, que es una víctima de violencia doméstica siempre se mantiene en estado de hipervigilancia, constantemente, 24 horas va a estar en estado de hipervigilancia. ¿Y qué es lo que provoca el estado de hipervigilancia? Ajá. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Ella está sola en la casa con el niño o la niña, le está dando la leche al niño o la niña.
Sí.
Pero ella está en hipervigilancia. Cuando abre la puerta el abusador, ya se disparó la primera fase, que es la fase de alarma, porque siempre está esperando agresión. Esa fase de alarma, cuando uno mira a la víctima,
sí,
la ve pálida porque la sangre se le fue de la piel, la sangre se le va del estómago, el corazón se quiere reventar, no existe suficiente oxígeno, la respiración. Pero lo más grave de todo esto es que el sistema inmune se deprime. Y al deprimirse el sistema inmune, estamos expensas, la mujer está expensa a cualquier agresión desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los patógenos, de todas las agresiones de enfermedades que puede tener porque no tiene defensa del sistema inmune.
Pero
eso,
fíjate,
es la primera fase.
Pero fíjate, eso que acabas de mencionar, y yo lo decía al inicio del programa, y es algo que en estos momentos que estamos enfrentando esta pandemia, donde lo fundamental es salvar la vida, ¿no? Y nos piden los diferentes gobiernos que estemos en la casa, que estemos en ese confinamiento, que intentemos no salir de casa. Fíjate, el peligro tan grande que tiene esta violencia doméstica, como le llamas, violencia de género, el peligro tan grande que implica para la víctima, que eso hace que disminuya su fuerza inmune, ¿no? El sistema inmune vaya disminuyendo y pueda contagiarse de enfermedades. O sea, es que esto es mucho más grave de lo que habitualmente se puede decir, Sergio.
Sí, pero fíjate, yo estoy hablando de la primera fase, que es la fase de alarma. Uh-huh. Que disminuyó o deprimió el sistema inmune. Uh-huh. Pero eso es cuando el individuo entró a la casa o cuando el individuo está en la casa. Pero después viene la fase de... Son tres fases que va a pasar la víctima.
Ajá.
Fase de alarma, que es la primera. La fase de resistencia. La fase de alarma está activada por el sistema neurovegetativo, el sistema nervioso autónomo.
Ajá.
Pero cuando ya el individuo empieza a gritar o empieza a empujar, viene la fase de resistencia, que es el sistema neuroendocrino, es el hipotálamo. Y voy a hablar cosas lo más sencillo posible para que se pueda entender. El hipotálamo va a activar la hipófisis anterior, y la hipófisis anterior va a radiar ACTH, adrenocorticotrópica hormona, a las suprarrenales, a las glándulas suprarrenales. Y esas glándulas suprarrenales van a descargar a diferentes órganos, mineralocoides, corticoides, andrógenos. O sea, que el cuerpo de esa mujer está envenenado de una cantidad de hormonas, de una cantidad de químicos que no necesita.
Ajá.
Y al cabo del rato, al cabo de la hora, hora y pico, ya de estar en esa fase de alarma, entra en la fase de agotamiento, que es lo mismo, el sistema neuroendocrino descargando hormonas del crecimiento, la serotonina, toda una cantidad de cosas que está descargando, que lo que hace es que envenena el cuerpo. Pero fíjate la diferencia que existe entre los estados de hipervigilancia y cualquier otro estado.
Uh-huh.
Esa mujer estuvo 4 horas en estado de hipervigilancia con todo ese organismo envenenado de lleno de tóxicos que no necesita.
Uh-huh.
Y esos tóxicos es porque es la respuesta que está dando el organismo. El individuo se fue. Entonces hay un proceso en el organismo que se llama homeostasis. La homeostasis trata de otra vez equilibrar el cuerpo, equilibrarlo, para que salgan todos esos venenos que tienen en el organismo y le ponga el organismo equilibrado. Pero el individuo se aparece a las 3 horas y vuelve otra vez el cuerpo a tener el mismo proceso, el mismo veneno dentro del organismo. Quiere decir, y esto es para que todas las mujeres lo entiendan, una mujer víctima de violencia doméstica no solo es agredida por el físico, el golpe, la puñalada, el tiro, sino que tiene presencia de enfermedades como el cáncer, el lupus eritematoso sistémico, el infarto al miocardio, el envejecimiento prematuro, porque una víctima de violencia doméstica no tiene telomerasa. La telomerasa, todos nosotros replicamos las células y tenemos células nuevas cada determinado tiempo. La víctima de violencia doméstica no tiene replicación celular, porque cuando una célula se replica, tiene unos filamentos, se llaman telómeros, y los telómeros se acortan. Y el ADN produce una enzima que se llama telomerasa, y esa telomerasa hace crecer los telómeros para que haya replicación celular. La víctima de violencia doméstica no tiene telomerasa, no tiene replicación celular, por lo tanto tiene envejecimiento prematuro. Tú coges una víctima de violencia doméstica y coges una que no es víctima, las pones una al lado de la otra, pasaron 2 años, a la víctima le pasaron 6, a la otra le pasaron 2 nada más, porque la víctima no replicó, no tiene células nuevas.
Uh-huh.
Y eso es una de las cosas que yo he tratado siempre en las conferencias, en todas las clases que doy y todo eso, es enseñarle a las víctimas de violencia doméstica que tienen que salir de la relación lo más rápido posible, no pueden mantenerse en la relación, porque tarde o temprano van a enfermar. No es solamente el golpe, la agresión física, es las enfermedades que van a adquirir por mantenerse en estado de hipervigilancia. Igual que los niños que están presenciando violencia doméstica.
Eso te iba a preguntar.
Es un comportamiento aprendido. Después ellos van a repetir ese comportamiento más adelante, por un lado. Pero por el otro, también como están en hipervigilancia, pueden tener una enfermedad como la diabetes, como la leucemia. Y cuando llegan a la escuela, el cuerpo, uno no está donde está el cuerpo, uno está donde están los pensamientos. El niño está sentado en la escuela, el físico, pero el pensamiento está en la tragedia que está viviendo en su casa.
Claro.
Y entonces empiezan a sospechar que tiene el síndrome del déficit de atención y el niño no tiene absolutamente nada más que la agresión que está viviendo a diario.
O sea que incluso, fíjate que está, yo me estoy quedando sorprendida, Sergio, pues claro, tú llevas casi 30 años investigando este tema de la violencia doméstica, has encontrado todas estas anomalías que genera el propio cuerpo humano, que quizás muchas de las víctimas ni siquiera son conscientes de ellos, e incluso las propias autoridades que son las encargadas en los países democráticos, porque en Cuba no sucede de esta manera, que son las encargadas de ayudar a las víctimas, quizás no tengan ese conocimiento de lo que se enfrentan. O sea, ustedes se enfrentan mucho más allá de lo que es la agresión verbal, como bien dices, y la agresión física, vamos mucho más allá, que afecta el propio organismo de la víctima y los hijos de las víctimas. Las propias escuelas también tendrían que tener en cuenta el tema de la violencia a la hora de tratar a un niño, porque a veces te remiten a los niños directamente. Bueno, tú eres psicólogo, Sergio, pero te dicen, bueno, tiene que ir a un psicólogo porque a lo mejor el niño tiene un problema o el niño tiene ese déficit de atención. Esto se puede solucionar con cualquier tipo de pastilla y no es así. Es algo mucho más profundo que eso.
Y no, y lo más bonito es que empiezan a medicarlo y el niño no tiene ningún problema neurofisiológico. El niño lo que tiene es la tragedia que está viviendo, que la tiene dentro, que está en hipervigilancia igual. Entonces el niño está sentadito en la escuela. Lo único que está en la escuela es el físico del niño y la tragedia que está viviendo la tiene en la mente constantemente.
Cuando yo te voy a hacer una confesión, cuando yo inicié este programa, bueno, también Alejandro Sayas Bazán, nuestro productor, iniciamos este programa, nos hemos ido sorprendiendo de todo lo que va teniendo la violencia de género o la violencia doméstica, todo lo que hay mucho más allá que quizás las propias víctimas o las propias asociaciones que se encargan de ayudarlas desconocen. O sea, esto es algo mucho más profundo, mucho más preocupante y que afecta, desgraciadamente afecta a toda la sociedad. No hay un estrato social donde tú puedas decir esto se ve más o esto se ve menos. Como decimos los cubanos, esto sucede hasta en las mejores familias, desgraciadamente, Sergio.
Ajá. Mira, esto fue una investigación que yo hice durante 4 años, porque cada vez que terminaba una conferencia venían mujeres y se me acercaban. Y siempre el comentario es, a mí me operaron de cáncer de la mama, a mí me operaron de cáncer de esto, yo tengo diabetes, yo tengo esto, yo tengo lupus eritematoso, que esto, y todos eran víctimas.
Sí.
Entonces empecé a sospechar, qué casualidad que las víctimas, casi todas las que han venido a mí, han tenido una enfermedad. Y entonces empecé a ir a diferentes hospitales, me identifiqué, fui ahí, entrevisté 1.225 mujeres.
Sí.
De las 1.225 mujeres, 724 mujeres habían sido víctimas de violencia doméstica. Mujeres que tenían cáncer. Yo fui a investigar mujeres que tenían enfermedades, que estaban ingresadas en los hospitales con enfermedades. Y de esas mil y pico de mujeres que entrevisté, 700 y pico habían sido víctimas de violencia doméstica. O sea que...
El número es elevado.
Sí, sí. Por eso pude patentar que las víctimas por los estados de hipervigilancia, no es solamente la violencia doméstica, el golpe, el empujón, el insulto, es las enfermedades que están guardando, que están gradualmente apareciendo dentro de ellas. Y esto es extremadamente importante que se reconozca o que se conozca.
Uh-huh. Hay que conocerlo, hay que decirlo, no podemos cansarnos, Sergio, de hablar de este tema y sobre todo abrir, ¿no?, un poco más allá la mente para que las personas no se queden solamente con esto. El tema de la violencia es tan grave que usted puede morir de ello y no precisamente por una agresión física, sino por su propio cuerpo lo puede matar directamente.
Ajá.
al ser víctima de la violencia. Es interesante, además, claro, son reacciones químicas, a fin de cuentas, lo que sucede dentro de nuestro organismo. Bueno, realmente estoy asustada, ¿no? Yo quiero que toda nuestra audiencia, además, se asuste, porque de esa manera creamos conciencia en todas las personas que hay que combatir este tipo de flagelo dentro de la sociedad, y sobre todo la sociedad cubana, donde las mujeres habitualmente están desprotegidas ante el régimen, las ha dejado totalmente desprotegidas. Y no hablemos ya entonces de las que sufren este tipo de violencia, porque incluso el régimen ha desechado o por lo menos ha apartado la ley para proteger a las víctimas de la violencia de género hasta el año 2028. Tenemos 8 años por delante. ¿Cuántas mujeres y cuántos niños, que son, como decía José Martí, la esperanza del mundo, van a también a sufrir problemas graves de salud precisamente por esto mismo que estamos hablando, Sergio?
Es algo que tú no puedes pensar que un gobierno no pueda proteger a esas mujeres que son víctimas del... Porque mira, si, cuando yo hablo en conferencia, sí, lo primero que digo es que nosotros nacemos de una mujer, por lo tanto, a la mujer hay que amarla, hay que respetarla, hay que considerarla. La mujer no es el aquello de que no, me estorba y la voy a empujar, la voy a molestar, la voy a golpear. No, la mujer tiene que respetarla desde el mismo momento que nació, hay que respetarla y hay que enseñarle a los niños. Y esta es una de las cosas que me molesta tanto. El niño que vive en agresión, que además tiene la hipervigilancia permanente, también es un comportamiento aprendido. Él está viendo que el padre golpea, insulta, maltrata a la madre y se queda la relación como nada. Él aprendió que ese es un comportamiento que él va a más adelante a proyectar.
Claro, lo va a proyectar, y a veces hablamos de lo que es el niño con el padre y la madre, pero una mujer, una persona puede sufrir violencia doméstica dentro de casa por el esposo y por el padre, que se pueda dar en Cuba, donde muchas personas viven en un mismo domicilio por la carencia de vivienda, Sergio.
Claro que sí, la violencia doméstica, fíjate que se llama violencia de género o violencia doméstica. Uh-huh. Por ejemplo, la violencia en el trabajo es otra cosa, la violencia en la calle es otra cosa.
Claro.
Todo lo que sea violencia dentro de la familia o con relación a la familia, vamos a suponer, la muchachita tuvo un novio, pero ese novio la violentó en un momento determinado. Después de terminar la relación, eso es violencia doméstica.
Ajá.
Todo lo que tenga relación con la familia es violencia doméstica. Tanto puede ser del padre con los hijos, puede ser de la madre con los hijos, o puede ser del esposo con la esposa, o en muchas ocasiones también ha existido violencia al revés, de la mujer hacia el hombre.
También. Sí, porque no solo es en un único sentido, también hay del otro. Es bueno que lo aclare, sí.
Lo que pasa es que, claro, que el porciento más elevado, muchísimo más elevado, es del hombre hacia la mujer.
Uh-huh. Sí, es lo que más se ve y desgraciadamente es lo que suele ser, entre comillas, habitual dentro de nuestra sociedad. Es increíble, Sergio, conversar contigo sobre todos estos temas porque... Además, lo que más me gusta es que tú das la visión como hombre, ¿no? Un hombre que ha tomado la batuta defendiendo los derechos de las mujeres y sobre todo enseñándoles a las mujeres, a las víctimas de este tipo de violencia, la consecuencia que puede traer todo esto. Porque habitualmente, no quiere decir que sea la generalidad, este es un tema que las mujeres, el sexo femenino, lo tenemos. Es raro encontrar hombres que estén precisamente con esto. ¿Cómo te sensibilizas ante esto tú?
Fíjate, te voy a decir algo que no es el hecho de cargármelo a mí, pero te voy a decir, casi todos los departamentos de policía de aquí del condado,
sí,
me han dado placas de reconocimientos. Uh-huh. Y el condado de Day, lo que es el condado de Day,
sí,
me nombró el día 19 de abril el día del doctor Sergio Llanes Day, precisamente por mi trabajo en la violencia doméstica.
Entonces, aquí en Radio Martí te vamos a tener que dar también una placa, porque yo creo que vamos a tener que estarte consultando en varias ocasiones, Sergio, porque es interesante, y además todos los estudios, trasladarlo al pueblo de Cuba que adolece, ¿no?, en muchas ocasiones de este tipo de...
¿Y sabe por qué me dan todos esos reconocimientos? Precisamente porque soy hombre y me he dedicado a la violencia doméstica tantos años.
Por eso lo decía. Por eso lo decía precisamente. Quiero hacerte una pregunta para todas las personas que hasta ahora nos escuchan. Si alguien quisiera hacerte algún tipo de consulta desde Cuba, te quiero decir, que nos está escuchando y quizás quiera consultar contigo, porque claro, estamos hablando con un experto, alguien que conoce y sabe con base de lo que está hablando. ¿Hay algún email, por ejemplo, que las personas de Cuba pudieran comunicarse contigo?
Sí, claro, puede. ¿Tienes el email mío?
No, dígalo al aire, que vamos a tomar nota enseguida, Sergio.
Todo con minúscula.
Ajá.
F.
Sí.
H.
Sí.
I. S.
Ajá.
Previda.
Sí.
@.
Ajá.
gmail.com. gmail.com o .com.
Lo repetimos, para todas las personas que hasta ahora nos escuchan, yo creo que si usted es víctima de la violencia o necesita consultar con un experto o conoce casos, y esto es válido para cualquiera que a esta hora nos sintonice a través de las frecuencias de Radio Martí o también nos están escuchando a través de nuestra página web de radio, o sea, martinoticias.com. El email que usted puede ponerse en contacto con Sergio Llanes es fhisprevida@gmail.com. Usted le escribe, le dice que lo escuchó aquí en Abriendo Espacios y yo creo que vamos a tener muchísimas consultas. Yo creo que van a surgir cosas que ni siquiera imaginamos, porque es interesantísimo todo este análisis que tú has hecho desde el punto de vista psicológico, pero también desde el punto de vista médico. En algún momento, médicos, o sea, me quiero referir, especialistas, oncólogos, ¿han podido corroborar contigo estos datos? O sea, cuando tú has visto una víctima de violencia de género y le has dicho, oye, mira, esta mujer, este tipo, desgraciadamente, este tipo de cáncer que tiene puede estar provocado por esto. ¿Eso se colegia entre sí,
mira,
médicos?
Yo di una... Y déjame aclararte lo que es el email mío.
Sí.
FIS Previda es Fundación Hispana para Prevenir la Violencia Doméstica. Eso es lo que significa. Pero yo di una conferencia, yo siempre estoy dando conferencias en college, universidades, en diferentes lugares, en iglesias incluso.
Sí.
Yo di una conferencia en la FIU, Florida International University, y le di la conferencia precisamente a personas que trabajaban violencia doméstica o trabajan violencia doméstica, como fiscales, jueces, detectives, lo que sea, todo relacionado con violencia doméstica. Les expliqué que iba a dar una conferencia de violencia doméstica que ellos no conocían. Entonces imagínate decirle a esa gente una violencia doméstica que ellos no conocían y empezar, me imagino que empezarían a decir qué se pensará el atorrante que sí, porque cogí una de las que estaba allí, la senté al lado mío, yo llevé un muñequito, le dije, tú vas a estarle dando la leche al niño y entonces tú estás víctima de violencia doméstica, pero vas a estar en hipervigilancia y ahora sentiste el carro del abusador, o sea, el automóvil del abusador, y ya se te disparó la primera fase y le expliqué a cada momento cada una de las fases.
Sí.
Y lo que producía cada fase. Okay, cuando yo terminé la conferencia, se paró una fiscal y me dijo, cuando usted empezó a hablar, nosotros casi todos los que estamos aquí pensamos qué creerá él quién es. Pero ahora le estoy diciendo que verdaderamente no sabíamos ni papa de lo que estaba hablando. Ahora es que entendemos que la violencia doméstica es mucho más allá de lo que nosotros conocíamos. Y entonces esa mujer hizo una carta para el Estado, para que mandaran del Estado unas mujeres para que yo las entrenara. La Universidad de Miami, estaba presente la Universidad de Miami también ahí, y resulta que me hicieron una carta para un contrato para trabajar en un centro, o sea, un lugar dentro de la universidad, se llamaba Centro, para que yo pudiera educar a las mujeres en el condado de Dade, en este condado donde nosotros trabajamos y vivimos. sobre la violencia doméstica. Fíjate cómo fue la aceptación de lo que yo estaba. Después una cadena de televisión sí. hizo un satélite conmigo y la Organización Mundial de la Salud, y ellos dijeron que sí, que realmente era cierto lo que yo estaba diciendo.
Impresionante. Sergio, el tiempo se termina, pero a mí me gustaría volver a conversar contigo sobre estos temas, sobre toda la investigación que te has tenido, y además que nos aconsejes a todos los que trabajamos con este tema de la violencia de género y sobre todo cómo desde Cuba poder enfrentar este fenómeno. Sergio Llanes aquí en Abriendo Espacios. Gracias, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Yo soy Ariane González. Espero la próxima semana.
Radio Martí presenta en el mes del orgullo LGBTI un segmento especial para destacar los sucesos y personalidades relevantes que han contribuido a la causa de este movimiento social. Conducido por Joe Cardona, del programa Arcoiris.
Junio fue seleccionado como el mes de orgullo gay por un evento que marcó la historia LGBTI para siempre. En la madrugada del 28 de junio de 1969, una cotidiana redada policial en un bar gay en la sección de Greenwich Village en Nueva York se convirtió en una revuelta callejera y resultó en dos días de manifestaciones y protestas. Activistas de la comunidad LGBTI de Nueva York se quejaban del acoso y las vejaciones que recibían por parte de la policía. La madrugada de junio del 69, Greenwich Village explotó con gritos y violencia por parte de los gays, lesbianas y trans que se encontraban en el pub. La bronca se desbordó hacia la calle Christopher, donde grupos de vecinos se unían a los súplicos de los agredidos. En las 48 horas que siguieron la redada fallida, multitudes de gays y sus aliados efectuaron manifestaciones y protestas frente al Stonewall Inn. El resultado de la revuelta fueron 3 arrestos y varios heridos, pero el significado de lo que sucedió en Stonewall en el verano del 69 fue el nacimiento del movimiento que hoy conocemos por sus siglas, LGBTI.
Radio Martí presentó un segmento especial en junio, el mes del orgullo LGBTI. Escuche a Joe Cardona y su programa Arcoiris todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.